Además de baja de imputabilidad sí o baja de imputabilidad no, hay un debate sobre los adolescentes infractores que divide a los uruguayos. ¿Quién es el responsable? ¿Son los adultos, la crisis económica, la familia, la pérdida de valores, el sistema educativo, el sistema represivo? Hoy nos acompaña el sociólogo Rafael Paternain, a quien ya conocen como exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, que escribió el artículo Los laberintos de la responsabilidad, publicado en el libro Los sentidos del castigo, donde analiza un poco más en profundidad este debate sobre la responsabilidad. Rafael, gracias por venir.
Un gusto, muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación.
En realidad, aclaramos que escribió el artículo en este libro que tenemos acá presente, se llama Los sentidos del castigo, el debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente, porque partimos de este libro como para poder invitarte. Pero bueno, tus actividades son variadas, ¿no? Entre otras cosas, en este momento estás trabajando en la UDELAR.
Sí.
Y trabajando también afuera del país.
Sí, bastante, por suerte. Conociendo un poco las realidades en América Latina, en América Central, muy relacionada con estas problemáticas y con estos temas. Hay veces estos debates nos agobian en la doméstica, ¿no? Tenemos la idea que vivimos en el peor de los mundos imaginables. Y de vez en cuando, no solo para conocer otras realidades, sino también para conocer otras formas de pensar y otras formas de respuesta, es bueno tener un poco de sentido de lo que está ocurriendo en América Latina sobre este tema. Sin ir más lejos, en Argentina también se está dando un debate muy fuerte en torno al problema de la imputabilidad de los adolescentes. En realidad, en toda América Latina esto ya ha sido planteado. Muchos países han ido por la vía de bajar la famosa edad de imputabilidad penal, porque bueno, en su momento era una idea que tenía una preeminencia o tenía una mayoría de parte del sistema político y de las poblaciones. En fin, hay una cantidad de procesos de reforma policial que están ocurriendo en distintos lugares. ¿Qué pasa con los gobiernos progresistas y las izquierdas que han sido tan exitosos en muchos países desde el punto de vista de los indicadores socioeconómicos, pero que no han podido, sin embargo, revertir algunos de los problemas más importantes, sobre todo en términos de gestión policial? Es bueno, es una oportunidad no solo profesional, sino que también la chance de seguir mirando lo que pasa en Uruguay con perspectivas de otros países.
Bien, este libro que mencionamos, Los sentidos del castigo, que incluye a varios autores, intenta abordar una mirada completa, ¿no?, del problema de la vamos a decir, de la infracción adolescente y de la responsabilidad de la infracción adolescente, ¿no?, con las connotaciones históricas, sociales, psicológicas, pedagógicas, jurídicas, y lo hace con el afán de aportar una mirada de cara al plebiscito que vamos a tener en octubre en las elecciones nacionales, que propone bajar la edad de imputabilidad, siempre aclarando que los menores de 13 a 18 años son imputables, pero bueno, la idea es modificar determinadas cosas como para que sean juzgados por el sistema penal adulto. Y en esta discusión pública, vos escribís en este libro, la responsabilidad asume varios sentidos. Y enumerás por lo menos cuatro, ¿no? Una responsabilidad que viene de las estructuras, de las circunstancias, de los procesos económicos, donde aparece últimamente el relato del fenómeno del consumismo. Es decir, aquellos que ya no roban para comer, no roban porque lo necesitan, sino que en realidad roban porque están siendo instigado de alguna manera por el modelo de consumo en el que vive. Después hay una segunda responsabilidad, que es la responsabilidad individual, ¿no?, el sujeto moral y penalmente responsable, donde vamos a decir que es la plataforma donde se construye todo el sistema de justicia criminal. Y acá también viene atado a que si el factor socioeconómico es importante y ahora los indicadores socioeconómicos son mejores, como hay trabajo, ya no hay excusas, ¿no?, de la responsabilidad del sujeto. Es decir, no podemos decir el sujeto moral y penalmente responsable está robando porque hay una necesidad de que necesita para comer, ¿no? Eso ya no puede ser estar robando por otra cosa. Hay una tercera pata que vos le llamás responsabilidad institucionales concretas, ¿no? ¿Cuáles son estas responsabilidades institucionales concretas?
A ver, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del tema del delito, no estamos hablando, por lo menos no es la intención de este artículo, de quién tiene la culpa. Porque hay una cosa es el nivel, ¿quién tiene la culpa de que las cosas pasen, de que ciertos niveles de violencia se instalen y que ocurran hechos que a todos nos afectan, delitos de distinta naturaleza? Otra cosa es quién tiene la responsabilidad y otra cosa, ¿qué significan los procesos de responsabilización frente al problema? Yo sé que esto para la audiencia puede sonar un poco escolástico, ¿no? Estas distinciones, pero hacen a la cosa. Si nosotros distinguimos bien los niveles, es cuando vamos a poder luego tener políticas que den en el foco de lo que queremos allá. Y acá, el tema de la responsabilidad y hacerse responsable de sus actos, fundamentalmente viene por ahí por la cuestión. Cuando uno habla del derecho penal y cuando uno se le aplica un castigo, siempre el castigo supone que una persona con discernimiento, con madurez y con autonomía comete una infracción, comete un delito y por lo tanto se tiene que hacer responsable de sus actos. Y se supone que el castigo sirve, se supone, no necesariamente, para que la persona recapacite sobre las consecuencias de sus propios actos. El problema es que muchas veces nosotros individualmente no somos responsables de nuestros propios actos. A veces hay sujetos que no tienen capacidad para hacerse responsable de sus propios actos o no miden las consecuencias. Eso está muy estudiado en la sociología. Por lo tanto, la idea de la responsabilidad o de la responsabilización pasa a tener un nivel de complejidad mayor que era el que tú muy bien mencionabas. Por una parte, en una sociedad como esta y en todos lados, que es una sociedad que viene de una crisis estructural de muy larga duración, con desigualdades muy importantes, el país tuvo, aparte, no nos olvidemos de esto, un proceso de infantilización de la pobreza que fue muy singular en América Latina, ¿no? De los países que empobreció más a sus niños y a sus adolescentes, a mediados, o en el momento, en el epicentro de la crisis socioeconómica, estábamos hablando de que 6 de cada 10 niños nacían en hogares pobres.
Entonces, tú también escribís acá que los indicadores socioeconómicos sobre niñez y adolescencia continúan emitiendo señales alarmantes sobre el proceso social uruguayo. El desempleo está cerca del 20% para los menores de 25 años, 25,3% para las mujeres jóvenes. El 18% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. La pobreza alcanza al 34% de los menores de 6 años. Había llegado al 57% en el 2003. La vulnerabilidad y la segregación territorial persisten como notas evidentes. Entonces, son datos relativamente recientes.
¿No? O sea, nosotros tenemos la idea que el proceso uruguayo ha mejorado desde el punto de vista socioeconómico y eso es absolutamente cierto. En los indicadores macro, en el desempleo, en la distribución del ingreso, en la reducción importantísima de los niveles de pobreza, en las tasas de empleo, en el abatimiento de la indigencia. Sin embargo, esos son promedios. Estos sectores etarios, estos sectores de edad, sobre todo los niños, los adolescentes y una buena parte de los jóvenes, siguen teniendo los peores indicadores en comparación con el resto de la sociedad. Entonces, cuando uno ve los datos y los desagrega, ¿no? Y sobre todo eso después se traduce en las cifras dramáticas y preocupantes que tenemos desde el punto de vista de los rendimientos educativos. Entonces, no hay manera de obviar este punto, ¿no? No hay manera de sacar de la discusión esto porque es una cuestión central. ¿Cuál es el problema? Es que el debate muchas veces se reduce, y ustedes lo habrán escuchado y los oyentes lo habrán oído también una cantidad de veces, están entre los que defienden las posturas de que hay que atacar los factores sociales, por un lado, que es como la idea de, bueno, ataquemos las causas para el largo plazo y demás, o el mediano plazo, versus los que quieren soluciones más o menos rápidas, con las herramientas que brinda el Estado penal y el Estado policial para controlar el fenómeno.
Ahí estaríamos hoy en día.
Claro, pero
esa sería la foto actual.
Es una falsa dicotomía.
No, pero aparte yo creo que no tenemos esa dicotomía, ¿no? Basta con leer las declaraciones del ministro de Economía de la última brecha, donde decía que, bueno, reforzando lo que ya viene diciendo este gobierno, de que no solamente atacando las causas de la delincuencia es que se mejore la seguridad, sino que también hay que, en paralelo, prevenir con acciones de índole policial. Él mismo dijo, equivocamos el camino cuando hicimos los megaoperativos, pensando que primero íbamos a hacer los megaoperativos y después íbamos a mandar la asistencia.
Vos decís que existe una tercera vía.
Exactamente.
Alguien que propone.
Y Bonomi dijo, ahora lo que tenemos que hacer es mandar primero a la asistencia social, la contención social, y después hacer los operativos de saturación, como lo llamaron.
Es una obviedad tan grande que uno realmente se sorprende de por qué eso no se hizo inicialmente, ¿no? porque es una cosa tan obvia que una política de seguridad debe tener varios componentes, que no había ninguna necesidad de llegar a los megaoperativos para después, a los 2 o 3 años de una gestión que siempre es una gestión exigente, llegar a esa conclusión. Uh-huh. Pero hay otra cosa con respecto a la responsabilidad, porque yo soy de los que creo también que el delito adolescente, el delito juvenil, pero todos los delitos tienen una parte de abordaje y de tratamiento en base al control y a la sanción. El aparato policial, el aparato penal y sobre todo el castigo, ¿no? Yo lo he sostenido siempre esta posición, o sea, es una cuestión lógica, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención del delito, ¿no? Que tiene como distintas modalidades, o sea, todo lo que podemos hacer para que los delitos no ocurran, o para disuadirlos, o eventualmente para conjurarlos o controlarlos. Ahora, en el libro, en realidad, hay otros niveles de responsabilidades que se juntan a estos dos, la necesidad de trabajar sobre mayores niveles de igualdad y de inclusión social, y de darle a las personas, y sobre todo a los más vulnerables, expectativas de ascenso social, que realmente tengan un horizonte de vida muy distinto al que tienen actualmente, y que eso en buena parte explica una porción importante de los comportamientos. Y no solo quedarnos con el repertorio punitivo o el repertorio del control policial, que a veces es un poco frustrante, porque en todos estos países que yo les mencionaba hemos tenido penas más duras, hemos tenido más presupuesto para la seguridad y para la policía, hemos mejorado en todos los países sensiblemente la capacidad de acción vía la tecnología, hemos construido cárceles, hemos hipotecado una parte importantísima del presupuesto y del espacio fiscal para políticas de seguridad, sin que eso ya se haya traducido en resultados. Un poco traigo la analogía del problema de la educación. Esto no es un problema solo de Uruguay, es un problema mucho más general. Y ahí vienen los dos niveles que cortito me importa señalar. Uno, la cuestión de la responsabilidad institucional. ¿De qué hablamos de la responsabilidad institucional? Cuando decimos instituciones nos referimos a los medios de comunicación, la familia, el mercado de trabajo, el sistema educativo y también el propio sistema de justicia penal o el propio aparato policial. Es decir, muchas veces la idea del combate al delito, o en la lógica del combate al delito, lo que se termina generando es más niveles de violencia y mayores niveles de violación de derechos y mayores niveles de impunidad. Eso implica un trabajo muy exigente de reforma, una reforma profunda, una reorganización profunda de todos los aparatos institucionales vinculados a esto. El Uruguay no ha tenido una reforma del Estado, por llamarle de algún modo, ni de su policía, más allá de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, ni de su sistema de justicia penal, y mucho menos, también más allá de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, de sus sistemas penitenciarios, ya sea de adultos o de adolescentes. Entonces, la responsabilidad cabe ahí. Y ya hemos discutido mucho, aquí y en todas partes también, al rol que le caben a los propios medios de comunicación como constructores, difusores buena parte de la tramitación de la seguridad. Entonces, el nivel de responsabilidad institucional es múltiple. Yo menciono esto, ¿no? O sea, mercado de trabajo, el sistema educativo, las relaciones comunitarias y la posibilidad de tener canales de inserción urbana de más alta calidad del que tenemos, la calidad del funcionamiento institucional de la policía, los medios de comunicación. Entonces ya el debate es otro, no es un problema de las causas socioeconómicas del delito versus controlar el delito mediante las herramientas tradicionales, sino que implica en buena medida
hay como un proceso, una responsabilidad del medio.
Claro. Y después está el último nivel de responsabilidad, que es el más difuso. Yo lo menciono, bueno,
en nosotros.
Las responsabilidades concretas de la gente abstracta. En buena medida, miremos lo que nosotros somos.
Es el que menos se habla, ¿no? Y es el que más, a mí, por lo menos, es el que más me interesa saber qué influencia e incidencia directa puede llegar a tener, bueno, en el aumento o la disminución.
Ahí lo que señala Paternain en el libro.
Puedo asegurar que mucho. Es muy difícil de entender qué es eso. Bueno, finalmente nosotros condenamos a los ladrones, a los adolescentes, pero compramos objetos robados.
Una pregunta, Paternain.
Ensuciamos la ciudad, contestamos mal, vamos destemplados. O sea, hay cuestiones.
Un montón de acciones colectivas diversas que configuran un escenario de violencia.
Y producen violencia.
Eso hay que tratar de medirlo empíricamente para saber, y creo que es difícil de medir cómo es.
Hubo una encuesta de cultura ciudadana que dio una aproximación el año pasado que puede ser un indicador interesante. Hay algunos estudios interesantes en ese sentido.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Me quiero ir al corte tratando de poner este panorama, ¿no? Acá tenemos un sociólogo que estudia el tema de lo que es la complejidad, ¿no?, de la violencia. Como ya has nombrado, en distintas facetas, ¿no? Pero a la vez tenemos un escenario, que es un escenario de confrontación, que, por ejemplo, en octubre va a dirimir una realidad, ¿no? La de los menores infractores, en base a una consulta popular, un plebiscito. Entonces hay un discurso que tú, en este libro, llamás la hegemonía conservadora, que construyó un discurso que para la gente, el ciudadano común, pensemos la persona que está escuchando ahora, que no está metido en los temas, la gente le está comprando, porque las encuestas lo reflejan así, ¿no? Hay más delitos, cada vez son más violentos, los menores cada vez participan más de los delitos. ¿Qué necesitamos? Mayor represión, mayor seguridad, meter más preso tiempo a la gente. Es decir, más seguridad para la gente buena. Y ese discurso así simplista parece estar teniendo buenos efectos. Pero por otro lado, tenemos un discurso que se le para, capaz que con el mismo simplismo, no a la baja. O ser joven no es delito. Y dentro de lo que representa ideológica y políticamente, hay inclusive grandes contradicciones, ¿no? Uno dice, bueno, ataquemos las verdaderas causas, las causas de las desigualdades, el tema de las medidas socioeducativas, sé qué. Pero a la vez tienen un ministro del Interior que propone, sí, penas más duras. Propone inclusive, para los menores infractores, un aumento de pena hasta los 10 años. Entonces, si una pena es mala para, sea 30, que es la pena máxima, ¿no? También debería ser mala porque sea 10, o sea, estamos aumentando el doble. No hay un discurso compacto.
De acuerdo.
¿Cómo, qué es el, cuál discurso y quiénes lo tienen que llevar adelante, ¿no?, para tratar de contrarrestar este otro discurso? Es un poco lo que también nos queremos meter en el próximo bloque.
Muy bien.
Estamos entrevistando a Rafael Paternain, sociólogo, autor del artículo Los laberintos de la responsabilidad, del libro Los sentidos del castigo, exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Habíamos quedado con plantear ese escenario, ¿no? Un escenario donde hay una hegemonía conservadora que apuesta a penas más duras, a políticas, si se quiere, más represivas, que no dejan afuera tampoco el tema de la rehabilitación, hay que decirlo, pero que sí tienen un enfoque de política más dura, más represiva, con un aumento de penas. De hecho, buena parte de este debate se debe a que en octubre hay un plebiscito para bajar la de imputabilidad que modificaría las leyes para que los menores de 16 años empiecen a ser juzgados penalmente como adultos.
Los mayores.
Los mayores de 16 años sean juzgados penalmente como adultos. Comencemos con con esta hegemonía conservadora de la cual hablás en este libro, ¿no? ¿Cómo es este consenso conservador?
Bueno, el consenso conservador es una idea sobre la cual yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Es difícil transmitirla rápidamente, pero básicamente de lo que se trata es de una visión que predomina. Una visión compartida por amplias mayorías y que de alguna manera también es sostenida por actores institucionales, y vuelvo a lo institucional. Les voy a poner una anécdota. Cuando yo entré a trabajar al Ministerio del Interior como sociólogo, eso fue en el año 1992, hace ya bastante de esto. Y el primer contacto que yo tengo con un policía penitenciario, él me decía, el problema que tenemos en el Uruguay es el delito de los adolescentes. Y el segundo problema que tenemos en el Uruguay es la incidencia de la droga. Y seguramente esto, adolescentes y droga, esa mezcla explosiva para tratar de explicar una buena parte de estos fenómenos, seguramente eran argumentos que ya se manejaban desde mucho antes. Uno cuando va reconstruyendo algunas cuestiones historiográficas va viendo que los argumentos se repiten, ¿no? Y estaba hablando del año 1992. En donde se supone que la expansión del consumo de drogas y la introducción de ciertas drogas que vino sobre el finales de la década de los 90 y los años de la crisis tenía muchísimo menos gravitación. Entonces, hay veces hay un conjunto de visiones, de estereotipos, de perspectivas y de puntos de vista que van abonando esto que es un sentido común y que se repiten y que se expanden. Uh-huh. Que a veces pueden tener su lado de veracidad y que la gran mayoría de las veces son verdades que vamos repitiendo sin demasiada consideración. O sea, las ponemos, las instalamos y no importa lo que pase, ¿no? Por ejemplo, si mañana en el Uruguay cayeran las tasas de homicidio un 40%, seguramente eso no tendría un impacto demasiado significativo sobre cómo vemos el tema del delito, cómo vemos el tema del homicidio. Es más, seguramente vamos a seguir creyendo que el homicidio sigue subiendo. Entonces, esto se ha ido alimentando por una cantidad de canales, y con respecto al tema del delito adolescente hay como tres o cuatro verdades fuertemente instaladas, ¿no? Una primera es esta idea de que los adolescentes en general, y en particular los de sectores vulnerables, maduran antes. Esa es toda una discusión que daría para un programa entero. Uno de los argumentos que manejan, los que defienden esta iniciativa, es que el Código Penal está pensado con cabeza de la década del 30, del siglo pasado, cuando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen discernimiento, maduran antes. Un poco esa idea, que está absolutamente contestada y criticada por análisis neurológicos, psicológicos y sociológicos sobre las nuevas incertidumbres de maduración en términos de globalización y en términos...
Digamos que hoy en día se dice que el adolescente es más inmaduro. Más inmaduro en el sentido...
Por lo menos es discutible. ¿No? Claro, menos, pero estamos en una época de cambios y de transformaciones en la era digital, y que los niños y los jóvenes enseñan a sus padres, ¿no? Que los alfabetizan digitalmente. Bueno, eso no tiene nada que ver con los procesos de maduración estrictamente y con la conformación de lo que es una entidad de sujeto autónomo, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos un primer elemento. El segundo elemento es la idea sobre la cual venimos discutiendo, si los adolescentes participan más o participan menos en los delitos, y sobre todo en los delitos más violentos. Yo ahí quiero decirles dos cosas que me importan sobremanera. Primero, en los delitos más violentos, y en el delito más violento, particularmente el homicidio, lo que se ha podido verificar en los datos que ha aportado el Ministerio del Interior, que en los últimos 2 años los adolescentes vienen bajando en su participación en el total de homicidios que han ocurrido en el Uruguay. Creo que ahora anda en un 12%, o sea que de 10 homicidios, uno y poco es cometido por un menor de 18 años, que es algo que podemos encontrar en la década del 90, a principios de los 2000, o sea, no es algo que se salga, digamos, de una regularidad.
Pero sí aumentaron la participación en los hurtos y rapiñas, y la rapiña como acción violenta a veces puede llevar a la...
Eso yo necesito que alguien me lo demuestre, ¿no? Que alguien me lo demuestre que eso es así.
El ministro Bonomi lo dijo.
Bueno,
¿no?
Pero ¿saben cuál es el problema? Es imposible demostrar eso. Es absolutamente imposible si hay más adolescentes o menos adolescentes, por una razón muy sencilla. Son más de 100.000 denuncias de hurtos al año y aproximadamente unas 16 o 17.000 denuncias de rapiña al año. No hay ningún sistema de información que me pueda dar con exactitud, porque son denuncias, la participación objetiva en ese número.
Pero tomando el sistema judicial y las personas que son procesadas...
No, pero eso es otra cosa. Ese es el resultado del trabajo judicial. Finalmente, ¿quién es encontrado responsable? De cada 100 hechos que ocurren, uno, ¿no?, termina siendo responsable. O sea, hay una cadena. O sea, a mí lo que me importa es la participación en la realidad amplia, en la realidad frondosa de las cosas que ocurren. El movimiento de los indicadores que me puedan ocurrir a nivel de los procesamientos es parte del funcionamiento de la justicia. Puede haber más, puede haber menos, forma parte de cómo reacciona, cómo funciona y cuál es la lógica del funcionamiento del sistema penal. Y aparte están todos los delitos que no se denuncian y que no se conocen.
Pero entonces, tú decís, al arranque, no, para no dejar pasar esta, ¿no?, del capítulo sobre el consenso conservador, que este concepto se asienta en la representación de centralidad de los adolescentes como protagonistas de la violencia y la criminalidad en el país. Y vos decís que las cifras no acompañan esta percepción. ¿Cómo se alimenta esta percepción para llegar a un consenso?
A ver, estamos hablando de la criminalidad en general. Uh-huh. Está probado que los adolescentes no son los que más participan en los homicidios, no son los que más participan en los copamientos, no son los que más participan, ni muchísimo menos, en las denuncias de violencia doméstica o violencia de género, que, como ustedes saben, son muchas más las denuncias que las denuncias de rapiña.
Ahora, si no es corroborable para un lado, ¿cómo lo es para el otro?
Bueno, a ver, déjenme terminar el razonamiento. Yo no estoy negando bajo ninguna circunstancia, porque del otro lado me van a decir, bueno, pero esto es una negación de la realidad. Los adolescentes y los jóvenes, pero en particular los adolescentes, ¿tienen participación en ciertos delitos? Sí, claro. Es más, hay una de las pocas leyes criminológicas que está aceptada, que sobre todo los robos, o los hurtos, o los robos con violencia, tienen una curva de edad. ¿Qué es la curva de edad? O sea, se demuestra que en realidad entre los 16, 17 y los 18 años esa curva llega a su máximo. Y luego, con el tiempo, empieza a caer. Empieza a caer dramáticamente, al punto tal de que a los 21, 22, 23 o quizá 25 años ya prácticamente ese delito como participación o como práctica se extingue. Entonces, en todas partes, el delito contra la propiedad, el delito callejero, el robo, el hurto, el arrebato, en casi en todas partes, y en Uruguay siempre ha sido así, es eminentemente un delito juvenil y un delito adolescente, o adolescente y juvenil, como le quieran llamar. No constituye ninguna novedad.
La pregunta
es muy difícil de probar, extremadamente difícil de probar por indicadores de denuncia policial que la participación haya aumentado. Lo que se puede probar es en el homicidio, con mucha claridad, viene descendiendo y tiene una participación muy escasa, y también eventualmente, como ustedes decían, se puede probar a nivel de las detenciones, a nivel de los procesamientos,
si,
y de la responsabilidad.
Si las cifras no acompañan esta percepción, ¿cómo se alimenta esta percepción? ¿Con mentiras?
Claro, si la situación no se agravó,
se tergiversa la realidad.
Sí,
desde
claro.
El punto de vista político.
No es un problema de tergiversación o de mala intención, es un problema de ese sentido común operando socialmente, canalizándose por todos lados. O sea, si la policía repite esto, si los abogados en contexto de juzgados repiten lo propio, si los medios hacen la cobertura que hacen habitualmente, sobre todo las noticias policiales, si las cámaras de televisión en realidad me filman dos o tres casos adentro de un comercio en donde lo que yo veo es un adolescente, y si además pasan, y si además hay delito juvenil y hay delito adolescente y la gente lo sufre, sobre todo a nivel cotidiano, eso es una cuestión absolutamente explosiva que se instala como una verdad que es muy difícil luego desinstalarla.
Bien, Paternani, ahí estaríamos.
Pero, aparte, déjeme terminar el razonamiento así completo. ¿Y si aumentara la participación? Yo me preguntaría, ¿y qué? Porque ese es el otro problema. Partamos de la base, yo soy aparte de los que reconozco la entidad del problema, no lo estoy negando, de hecho me he dedicado justamente a que los sistemas de información tengan claridad, precisión, para poder ver estos cambios. Insisto, no solo lo reconozco, el delito contra la propiedad es un delito eminentemente adolescente y juvenil, es una cuestión que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Pero supongamos que alguien, en un gesto de magia sensacional, puede demostrar en una franja muy amplia que en el hurto y en la rapiña, o incluso en la rapiña, hemos tenido en los últimos años un aumento. Que hay que ver después de cuánto es, cuál es el aumento, comparado contra qué año, con respecto a qué, porque también después tenemos que ver, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la inflación no hablamos con este grado de ligereza. Si el ministro de Economía comenzara a hablar de la inflación, como habitualmente los ministros de Interior o de Seguridad hablan de las cifras del delito, pobre de los ministros de Economía, estarían realmente linchados públicamente, ¿no? Entonces, partamos de la base que efectivamente hay una mayor participación de los adolescentes, que pueda ser consistente con la cantidad de procesos sociales. ¿Y qué? ¿Es esta solución la que estamos por plebiscitar la que nos va a sacar del embrollo? ¿Es proponer en la línea de lo que la gente cree que pasa o lo que la gente demanda, esta batería de medidas de carácter punitivo, sobre todo que tiene que ver con la extensión de las penas, con la neutralización y con el encierro, la que nos va a sacar de este problema? Bueno, ahí es donde podemos empezar a mirar las experiencias internacionales, lo que pasa en la región, y también podemos empezar a mirar nuestra propia realidad, porque este debate que es recurrente se dio a mediados de la década del 90 para el agravamiento de ciertos delitos. Acuérdense que la Ley de Seguridad Ciudadana en el 95 creó el delito de copamiento y aumentó el tiempo de pena para el caso de las rapiñas y toda una serie de dispositivos jurídicos que hemos tenido desde ese entonces hasta ahora. Simplemente repasar Repasar lo que nos ha pasado a nosotros. La población carcelaria ha aumentado exponencialmente, las condiciones de reclusión han empeorado notablemente, el Estado tiene que hacer unos esfuerzos fiscales que lo dejan al borde de sus fuerzas para poder llevar a cabo sus proyectos, el delito ha seguido aumentando y la percepción colectiva de inseguridad está en un estado de mucha extensión. O sea, todos reconocemos que el problema no mejora. Entonces, es ahí donde tenemos que ver o tratar de trabajar.
Ahí central... es donde tiene que aparecer lo que decía Juanchi, el discurso de la vereda de enfrente, ¿no?
Sí, pero antes de entrar en el discurso de la vereda de enfrente, yo quería volver sobre un tema. Si es muy difícil, ¿no? Si casi no hay una metodología que permita saber si aumentaron, si aumentó la participación de menores en delitos de rapiña y de hurto. ¿De dónde toma los datos Bonomi?
No lo sé.
Pero ¿no hay un observatorio del Ministerio del Interior?
Sí.
¿Y no lo toma ahí?
No lo sé.
Digo, porque usted estuvo al frente de ese observatorio.
Sí, y de hecho, a ver, yo les cuento cuando, porque yo me enfrenté al mismo problema.
Claro.
La calidad de la información que tradicionalmente, me estoy refiriendo a la década del 90, principio de los 2000, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitían sobre el problema del adolescente, en su momento generó una cantidad de problemas y de rispideces y de rechazos de organizaciones sociales y de la opinión pública, y con razón, porque se estaban diciendo cosas que no se correspondían con la realidad. A mí me tocó enfrentar incluso las demandas de ministros que me pedían esto mismo. Bueno, yo necesito saber. Y yo les contestaba exactamente lo que les estoy contestando ahora. Y de hecho, lo que se hizo y terminó en un proyecto de colaboración interinstitucional, en un convenio que se firmó en el año 2009, es decir, nosotros necesitamos juntar a las partes para colaborar técnicamente en esto. O sea, al INAU, por un lado, al sistema de información del Poder Judicial por el otro, la información del Ministerio y las organizaciones sociales que hacen seguimiento de estos temas. O sea, estos temas, finalmente tener un dato común validado, aunque sea precario, pero validado, y que nos diga, bueno, miren, esto no nos va a decir todo, pero nos puede decir algo, y que sea compartido por todas las instituciones, es un proyecto que se acordó y se firmó en el año 2009 y que francamente no sé en qué quedó con respecto.
Ahora, porque a mí me
ahora,
queda...
El problema es que el manejo de la información siempre es un manejo de poder y es un manejo político, no seamos ingenuos, ¿no? Entonces, decir que suben, decir que bajan, en los temas de seguridad se presta a definir la realidad según lo que nos convenga en una coyuntura determinada. Y eso le hace un enorme daño a cualquier política de seguridad y a cualquier proceso de transparencia para dialogar con la gente.
Bueno, es una autocrítica saludable la de Bonomi el otro día, diciendo que se equivocaron en los mecanismos en los operativos de saturación, de blanquear que aumentaron, por ejemplo, por más que las cifras no sean veraces.
Yo voy ahí, ¿no? Mirá, perdona que te interrumpa ahí. Acá hay dos salidas, ¿no? Alguien está manejando muy mal científicamente los datos, porque no hay una realidad que pueda ser medible. Entonces hay una responsabilidad de quien maneja los datos. Dos, están siendo utilizados políticamente, y no seamos ingenuos, acaba de decir tú, que esos datos se utilizan políticamente. Es decir, no tenemos los datos concretos, pero manejémoslos igual, manejémoslo por conveniencia política, ¿no? Entonces ahora tenemos alguien que sabe que los datos no son asequibles del sentido del punto de vista científico, pero los maneja igual para su conveniencia política. Pero aparte hay una tercera pata, los maneja para darle la razón a la hegemonía conservadora. Entonces, ahora para mí el problema es mucho más grande, siguiendo lo que acaba de plantear Paternán. Es decir, o hay alguien que científicamente utiliza irresponsablemente los datos, quien los recaba y se los da al ministro, ¿no? Y no le dice nada al ministro, o el ministro a sabiendas de los usa, lo cual es muy irresponsable por parte del ministro, y la tercera pata es, ¿por qué los usa para encima darle de comer, vamos a hablar así mal y pronto, a ese consenso conservador que dice más política represiva contra los menores porque son el mal endémico que tenemos en relación a la inseguridad?
A ver,
se me abre un capítulo de Archivos X casi.
Sí, pero lo podemos desentrañar con más facilidad. Yo creo que finalmente no es tan complicada la posibilidad de ver qué es lo que pasa. Por una parte, la información que se da a nivel oficial. en particular, la información que da el Ministerio del Interior. Yo creo que de todas maneras en este tema sería bueno tener una mesa interinstitucional para chequear esto que venimos hablando. O sea, una cosa es el nivel de la denuncia, otra cosa es el nivel de la actuación, otra cosa es el nivel de los procesamientos y otra cosa, por ejemplo, es poder empezar a medir bien el tema de la reincidencia adolescente, que eso es un capítulo bien complicado. Con respecto a esta información oficial y en particular del Ministerio del Interior, yo soy de los que cree que hay más impericia que un intento de tergiversación. Es una opinión estrictamente personal. Yo creo que hay más impericia que otra cosa.
¿Impericia de quién?
Impericia técnica para dar cuenta de este fenómeno.
Pero la gente del observatorio le brinda estos datos a uno.
No, esperen, déjenme terminar el razonamiento. Los ministros, los jerarcas, los jefes de policía, no siempre, o sea, las vías por las cuales uno va formando opinión sobre las cosas no es simplemente el dato que me llega frío en una gráfica, ¿no? O sea, los ministros se mueven por todo el país, conversan con la gente, conversan con los policías, con los jefes de policía, con los jefes de zona, con los comisarios, ¿no? Uno va haciéndose una composición de lugar no solo en términos numéricos, sino también en términos que podríamos llamar más cualitativos. Y seguramente esto sea un tema más bien de conversación impuesta, de esta idea de que no podemos más con los adolescentes del barrio, que el problema son los adolescentes. Tiene que ver más mucho con eso, de cómo construimos esa cabeza a la hora de llegar a un razonamiento que generaliza el aumento sin tener fundamentos para decirlo. No sé si fui claro en ese sentido, ¿no?
Le hicieron
Luego, por supuesto, que si yo tengo un proyecto para un código de responsabilidad penal adolescente en donde lo que estoy planteando es el aumento del tiempo de las penas para que los adolescentes estén dentro de un sistema de responsabilidad, por supuesto que también me conviene más sostener esta idea del aumento que otra cosa. Ahora, del otro lado de la cortina, ahí sí, los que políticamente están defendiendo la baja de la edad imputabilidad penal, efectivamente no han aportado ninguna evidencia, pero ninguna evidencia consistente en ese sentido, y es de ese lado donde realmente la manipulación y la tergiversación de la información debe esperarse en mayor abundancia.
Bien, seguimos charlando después de la tanda, ¿le parece?
¿Cómo no?
Estamos hablando con el sociólogo Rafael Paternain, seguimos. Por un lado tenemos este discurso este consenso conservador, o llamémosle discurso de derecha, donde los adolescentes son ellos mismos responsables, donde se ha perdido la estructura familiar sana, entre comillas, se ha perdido los valores tradicionales. Pero si vamos al discurso de izquierda, no es mucho más profundo. Tenemos a los adolescentes lúmpenes consumidores, que se dejan engañar también por la propaganda del capitalismo, que han perdido la responsabilidad y el valor del trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los niní.
No, pero o que ganan, como dicen, el trabajo, ganan 8.000 pesos, pero igual con eso no les alcanza para hacerse de unos buenos pepos.
¿La izquierda no ofrece otro discurso aparte de este?
Sí, claro. Claro que lo ofrece. Y no solo la izquierda. A ver, dentro de la izquierda hay una disputa en torno a este problema. No es lo que ustedes acaban de reseñar, es un discurso que emana de algunos actores de izquierda, pero no de todos. Eso ha sido un tema que incluso ha sido público, ha habido discrepancias y tramitaciones diferentes, y de hecho hay una buena parte del electorado de izquierda que no comulga con esta perspectiva. Pero no solo pensando en la izquierda en términos de traducción política, porque yo creo que los soportes de esa otra alianza o de ese otro discurso, como dicen ustedes, tiene o puede llegar a tener otros aliados. Muchas organizaciones sociales responden a esto. Hay alineamientos de la comunidad internacional y de ciertos protocolos internacionales que van claramente en esa dirección. Hay sectores académicos que de alguna manera han abonado. Este libro un poco es producto también de esos esfuerzos. La propia Universidad de la República hace pocas semanas atrás, a través de su Consejo Directivo Central, hizo una declaración contraria a la baja de edad de imputabilidad y además estableció una cantidad de fundamentos que iban en distintos niveles, desde la cuestión de discutir lo que implica la autonomía, discutir lo que implican los modelos de maduración, discutir sobre la calidad de la información, discutir sobre la centralidad y el papel que el castigo, o mejor dicho, la pena debe tener como un instrumento mucho más socioeducativo que de castigo. Entonces hay la propia cabeza de la Iglesia Católica en el Uruguay, ¿no? El arzobispo de Montevideo ha generado un cambio de discurso extremadamente saludable, con posiciones muy valientes, con una reflexión realmente profunda. desde sus valores, desde uh-huh. su convicción, pero ha sido muy claro en decir que él no apoya la baja de la edad de imputabilidad y ha dado sus argumentos. Entonces hay un espacio que incluso se traduce también en el comportamiento que deja entrever los datos de las encuestas de opinión pública. El último sondeo hablaba de un 58% de la ciudadanía que estaría dispuesta a votar en octubre la baja de la edad de imputabilidad penal, cuando en realidad hace un año atrás era un 65% o un 70%. Hubo un cambio en el estado de la opinión pública, más allá de que siga siendo mayoritaria, se nota un descenso muy importante, y de acá a octubre pueden pasar muchas cosas y después finalmente la gente no terminar de refrendar esta idea. Lo que no quiere decir que no haya una mayoría que de en buena medida comulgue con esto que veníamos discutiendo y que le genere incluso al próximo gobierno también una demanda fuerte en términos de soluciones en ese sentido. Entonces, uno debe apostar realmente a programas integrales. A veces uno piensa políticas preventivas, ¿no? Una campaña de desarme yo creo que sigue siendo una cuestión absolutamente urgente en el Uruguay. Utópica. Absolutamente, bueno, ¿no? No sé si utópica, pero una cuestión de agenda que toca varias cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de los debates que se da en el sistema educativo, sobre todo en la enseñanza secundaria como mecanismo de retención, en los sistemas nacionales de cuidado, en todas las políticas de desarrollo urbano, en todas las políticas de inclusión. Ahora, también, lo que yo mencionaba al principio, tenemos que ser muy claros con respecto a modificar y transformar la forma de funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y policial. O sea, con una policía que tiene una tentación muy fuerte a funcionar bajo la lógica de la violencia institucional, seguramente no ganemos ni en confianza, no ganemos en calidad de trabajo, no ganemos en nada. Y con un sistema que lo único que hace o lo único que promete es extender los tiempos de la pena como mecanismo de solución mágica, en realidad lo que estamos haciendo es neutralizando y tomando las cárceles o a los centros de reclusión de adolescentes como depósitos temporarios para sacarnos el problema de encima por un tiempo hasta que luego vuelva a aparecer. Entonces, el desafío es bien enorme.
Son los dos discursos que siempre escuchamos, ¿no? La policía está de manos atadas. No podemos operar de otra manera. Nosotros
no es cierto, porque entre otras cosas la policía tiene una discutidísima ley de procedimientos policiales que se aprobó en el año 2008 y un marco legal. Esa es la excusa universal, ¿no? No hay policía que no diga que uh-huh. acá en Colombia, en Estados Unidos, en África, en Medio Oriente, que no esté atada de pies y manos. Lo que se necesita es una transformación importante en la lógica del modelo de gestión policial. Se necesitan muchas cosas en realidad. Entonces, uh-huh. si nosotros quedamos penas sí, penas no, o políticas a largo plazo sí, políticas a largo plazo no, en realidad también estamos no solo empobreciendo el debate, sino perdiendo la oportunidad de hacer cosas en los núcleos estratégicos.
Pero haciendo la lectura de lo que quiere la población, ¿no? Porque decías, hay un 58% que estaría a favor de este proyecto. ¿Por qué está a favor? Capaz que hay múltiples factores, ¿no? Pero uno piensa, capaz que hay un gran porcentaje de la gente que está a favor simplemente porque piensa que el que comete un delito, tenga la edad que tenga, un delito de gravedad, tiene que cumplir determinado castigo, ¿no? La compensación para la víctima tiene que ser grande, ¿no? Porque el daño fue grande. Y maneja esa lógica. ¿Y cómo se cambia esa cabeza? Cuando en realidad es un asunto bastante más subjetivo.
Se cambia con pedagogía política, que es una cuestión bien difícil de lograr, pero es un poco lo que estamos haciendo, o lo que hacen las personas que defienden un poco esta otra posición. Se cambia mejorando los niveles de igualdad y de convivencia de una población.
De acá a octubre
claro, de acá a octubre no. Es que de acá a octubre estas cuestiones que son estructurales en términos de posicionamientos son muy difíciles de cambiar. Lo que puede ocurrir es que la gente finalmente no acompañe esta iniciativa porque de alguna manera descree de las soluciones que vienen de la mano de quienes la promueven. Primero es poco creíble que la baja de la edad de imputabilidad penal pueda efectivamente tener los efectos que promete, y además muchos de sus actores políticos son poco creíbles también. Esto la gente lo sabe, tiene que ver más con claves
de Bordaberry,
tiene que ver de la calle, sí, con el herrerismo uh-huh. y el Partido Colorado en su conjunto, que son los que apoyan, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver más con claves de cultura política que luego puedan estar expresando el resultado final, que quizá no sea la aprobación de esta ley. Ahora, el problema seguramente subsiste y tiene que ver con las cuestiones de fondo, que era lo que tú preguntabas, ¿no? Finalmente, ¿cómo cambiamos esta ecuación? Yo a veces pienso también que si los medios emitieran noticias de una manera diferente, y no estoy hablando de que no hablen de los temas de la violencia y la criminalidad, seguramente las percepciones también cambiarían.
Pero por un lado, mirá, ahí te digo...
Miren, cuando venga el Mundial, seguramente
desaparezca
violencia
mucho,
y criminalidad
desaparezca
vamos a hablar menos, y nos va a dar la idea de que el país está mejor en ese sentido.
Pero por otro lado, hablando de la responsabilidad, ¿no? Y responsabilidades institucionales. Nosotros podemos decir, bueno, está bien, tenemos actores que, como dice Paternay, no son serios y proponen como solución o como una de las soluciones. Pues
no,
también,
no digo que no sean serios, yo digo que
en
mucha
este
gente,
tema.
la gente, más allá de compartir filosóficamente lo que se propone, no están dispuestas a avalar o darle crédito a quienes propulsan esta iniciativa.
Claro, pero yo voy a decir una cosa ahí. Una persona puede pensar, bueno, ese 58%... mucha gente vive, vamos a decir, el delito en carne propia, ¿no? Entonces, cuando vos planteás un argumento...
Vivimos el delito en carne propia, no nos excluyamos porque...
No, bueno, por eso. Entonces digo, inclusive ahora llegaba un mensaje como diciendo, este señor, ¿dónde vive? A mí me pasó esto, a esta gente. Siempre va a haber una experiencia de alguien que padeció el delito. Siempre va a haber una experiencia, más allá de las sensaciones térmicas,
pero
más allá de la construcción de los medios,
etcétera. El delito existe, es real.
Exacto. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que acompaña estos miedos, que son de sociología espontánea, que son de la experiencia real, que son de la construcción de los medios, tenemos políticos que proponen soluciones. Pero por otro lado, los políticos que piensan que hay que proponer soluciones distintas a esta, por ejemplo, contradicen sus informaciones, cambian las penas y las endurecen. Digo, ahora se estableció un mínimo de un año para los adolescentes que cometen determinado delito, y también se propone en el Parlamento, está... subir al máximo de 10 años la pena máxima para los menores de 18 años. Por contrapartida, se habla de hacinamiento. El Instituto de Derechos Humanos denuncia que en el CIRPA... Entonces, desde el otro lado, no se ven mejoras. Entonces, el ciudadano que tiene que elegir dice, bueno, algunos me dirán que estos no tienen la razón, pero estos seguramente tampoco están haciendo las cosas bien. Esos discursos chocan y después, a la hora de resolver... ¿qué gana? No, la experiencia propia, lo que hablas con el otro. Es decir, no, a mí, mirá, la verdad, el otro día me coparon la casa, esto y lo otro, les voy a dar la razón. Entonces, evidentemente, y ahí quiero a ver si está de acuerdo, desde el otro lado no se está planteando una estrategia convincente, consolidada, coherente. Inclusive el propio Bonomi lo reconoció. Reconoció que estaba mal planteada la estrategia, que había un error muy grande de comunicación.
Bueno, el otro lado, en realidad, como yo decía antes, se compone de actores muy variados, ¿no? El ministro del Interior es apenas uno de esos actores. De hecho, la campaña se hace en el marco de una cantidad de acuerdos que se dan dentro del Frente Amplio, y el Frente Amplio también es uno de los tantos actores, y hay una comisión con participación de diversas entidades y diversos colectivos que funciona con relativa independencia de lo que pueda proponer el Frente Amplio. De modo que ahí puede haber algunos cortocircuitos, pero no necesariamente no hay discursos, argumentos y razones convincentes que se vienen trabajando hace muchísimos años desde el lado de la gente que está en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Lo que pasa que uno de los efectos más perversos de esta hegemonía conservadora es que dentro del propio campo de izquierda se ha asumido la necesidad de contestar contestar con la misma medicina, de alguna manera, o con una medicina parecida. No es lo mismo, pero admitamos que no llegamos al extremo de bajar la edad de imputabilidad penal y juzgar para algunos delitos, para los más graves, con el derecho penal de adultos, pero vamos en una línea... que no deja de ser una línea punitiva. Y ese es un enorme problema porque le da muy poco margen de maniobra, en verdad, muy poco espacio ideológico para poder imaginar colectivamente y políticamente un universo de soluciones diferentes. Y eso es un problema sociológico. O sea, estamos muy embretados en ese sentido, y de la única manera en que se puede salir de esto es un proceso de acumulación de pedagogía política, de explicación, de reconocimiento, de discusión, de creer que nadie es dueño de la verdad en este sentido, y de persuasión, sobre todo de persuasión, que me parece que es un ejercicio también muy democrático en la tramitación de las decisiones fundamentales. Y sobre todo advertir que, en definitiva, si esta medida prospera, va a ser un retroceso civilizatorio para el país.
Tengo dos cositas, ¿no? Eso por lo menos. Una es, Paterrain actualmente integra un grupo político, que es Alternativa Frente Amplio.
Sí.
Es así, que apoya a Constanza Moreira.
Sí, exactamente.
Digo esto porque uno percibe que al interior del Frente Amplio hay claramente como dos ejes marcados, ¿no? Uno vinculado al MPP, el Ejecutivo, y otro que nuclea a varias agrupaciones que están en contra de la baja de imputabilidad y que chocan. ¿Existe un diálogo a la interna del Frente Amplio para cohesionar un discurso de cara a octubre o van a seguir cada uno por su camino?
Bueno, yo no sé, no puedo dar esa respuesta porque no estoy centralmente en la tramitación de estas actividades. Hasta donde yo sé, había una comisión que estuvo trabajando en los últimos meses, creo incluso en los últimos dos años, sobre la necesidad de recolectar argumentos y plantear... No, es una propia comisión que se creó dentro del propio Frente Amplio para tratar de sostener un discurso que es el discurso que de alguna manera ha salido, que todos los candidatos a la presidencia han suscrito y que de alguna manera comparte todos los sectores que integran el Frente Amplio. Las declaraciones del ministro de la última semana a todos nos tomaron por sorpresa, fueron
bueno, Alejandro Sánchez, diputado
y se tramitarán en la interna del Frente, en la cual a ese nivel de conducción del Frente Amplio, yo no participo.
Por ejemplo, Alejandro Sánchez, diputado del MPP, mismo sector de Bonomi, dijo que a él no lo tomó por sorpresa, que esto ya se venía hablando hace mucho. Él integra, ¿no?, la comisión para no a la baja de la edad de imputabilidad. Y reconoce también, le leo, lo que nosotros decimos es que la forma de hacerse responsable de un menor tiene que ser una justicia de menores con instituciones de rehabilitación para menores y con un código que atienda a los menores y que sea diferente al de los adultos. Cosa que es distinta a la que dice Bordaberry. Juzguemos a los menores con el código de los adultos, endurezcamos las penas con más extensión de reclusión, y eso en el mundo y en Uruguay ha fracasado, ¿no? Endurecer las penas. Si dejamos de lado el debate de los menores, la propia estrategia, el marco de convivencia después del asesinato de la pasiva, endureció más las penas. Entonces, o endurecer las penas no sirve para nadie, no sirve ni para los menores ni para los adultos, o sirve para todo. Ahí es como una fisura en el discurso, ¿no? Yo escucho a alguien que integra el MPP y que si endurecer las penas ha fracasado en todas partes del mundo. Y por contrapartida veo un gobierno que integra gente del MPP que endurece las penas. Entonces, ¿por qué seguimos planteando políticas que fracasan en toda parte del mundo?
Bueno, ese es uno de los nudos que tenemos para la discusión actual. Lamentablemente, si también esos planteos se hacen de manera extemporánea, porque la campaña ya se inició, porque hay una estrategia definida, eso puede generar una cantidad de problemas de funcionamientos y ha pasado en todos los procesos de izquierda en América Latina también. O sea, que nadie se asuste por estas discrepancias que se dan también dentro de la izquierda, cuando la izquierda asume responsabilidades de gobierno y tiene los desafíos también de conducir las políticas de seguridad. Lo que estamos viviendo, que puede a ustedes quizás sonarles un poco extraño, un poco contradictorio, son tensiones que se dan, que son muy reconocibles en todos los gobiernos, y ahí tienen que laudar las mayorías, eso es fundamental, y habilitar los espacios de discusión, si no vamos a seguir en un proceso también de disputa interna interminable.
Pero hay dos discursos entonces en la izquierda.
Con respecto a la
política de seguridad.
No, yo no sé si hay dos discursos. Yo no me animaría a decir que hay dos discursos. Yo creo que hay muchos malentendidos. Hay muchas urgencias por responsabilizarse de ciertos avances de la gestión que puedan reconocerse, y hay algunas discrepancias quizá en algunos puntos fundamentales, pero no necesariamente debe hablarse de dos discursos. Yo, muchas de las cosas que se sostienen desde el propio ministerio, desde la propia reflexión, una parte de la reflexión del discurso de Bonomi o de buena parte del gobierno, yo las comparto.
Pero discrepancia en puntos fundamentales.
Y hay algunas discrepancias.
No en puntos menores.
Y hay algunas discrepancias que son de corte ideológico sobre las cuales hay que zanjar y hay que seguir acumulando. Y no tenerle miedo a eso. porque yo prefiero una fuerza política que reconozca esas discrepancias y las supere dentro de un marco de una política coherente, porque son las discusiones fundamentales para el país.
Rafael Paternain, sociólogo, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a volver a encontrar seguramente este
año.
Con
muchísimo gusto.
¿Se va a candidatear a diputado?
No.
Ayudando desde afuera.
En este momento yo soy independiente, lo he sido siempre aparte, un frente amplista no sectorizado. Y el horizonte con el cual estamos trabajando es el 1 de junio para esta disputa interna.
Gracias.
A ustedes.